Ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Richard Strauss.
Salomé, Salomé, baila para mí, te lo ruego. Me siento triste esta noche, baila para mí. Salomé, baila para mí. Si bailas para mí, podrás pedirme cuanto desees y yo te lo daré. Todo, todo lo que me pidas. Aunque sea la mitad de mi reino, lo juro, Salomé. Lo juro por mi vida, por mi corona, por mis dioses.
Hola, muy buenos días. Ya estamos una semana más en Manontropo, un programa que hoy ha comenzado con Richard Strauss. Hemos escuchado un fragmento orquestal de su ópera Salomé, La danza de los siete velos. Estamos en el momento álgido de la ópera, el momento en el que Herodes le pide a Salomé que baile para él. Ella accede, bailará y luego le pedirá a cambio la cabeza de Juan Bautista. Este conocido pasaje bíblico ha sido utilizado temáticamente en el arte en un sinfín de manifestaciones. Lo podemos ver representado en cuadros, en esculturas, en obras de teatro y, por supuesto, en la ópera. Salomé es una princesa, hija de Herodes Filipo y de Herodías, e hijastra de otro Herodes, de Herodes Antipas. Y con tanto Herodes, lo mejor es conocerlos con nombre y apellido para no confundirnos. La cosa ya empezó mal, porque Herodías, la madre de Salomé, protagoniza un escándalo al casarse con el hermano de su primer marido, al casarse con Herodes Antipas, que a su vez había repudiado a su esposa. Esta boda, como les digo, indignó al pueblo y las denuncias fueron capitaneadas sobre todo por Juan Bautista, por lo que Herodes lo hizo encarcelar, aunque sin tomar la decisión de matarlo. No es que tuviera un arranque de bondad, temía que si mataba a Juan Bautista, el pueblo se sublevara. Pero sus propósitos se vienen abajo cuando Salomé le recuerda que le ha prometido concederle a cambio de su baile cualquier cosa que pida. Salomé es joven, hermosa y fascinadora. Es tan fascinadora que hasta su padrastro cae rendido ante sus encantos. Bueno, pues estamos en el momento en el que Salomé baila para Herodes, que no podía ni imaginar que la princesa le pediría la cabeza de Juan Bautista. Y, como lo prometido es deuda, la cabeza le será entregada después en bandeja de plata. Pues esta historia, como les digo, ha sido muy utilizada en diferentes versiones y casi siempre ha tenido como resultado un escándalo, porque el tema es bastante delicado. Oscar Wilde lo dramatizó y ya él tuvo problemas con la censura, entre otras cosas porque en su obra Salomé aparece como enamorada de Juan Bautista, un amor no correspondido que le lleva a ella a la venganza. La censura se centró sobre todo en lo más escabroso, el momento en el que Salomé besa los labios del decapitado Bautista. Sobre esta obra de Oscar Wilde, Richard Strauss escribe su ópera, que también incomodó a una parte del público. La consideraron disonante, encima basada en un drama de un degenerado. El degenerado, como supondrán, era Oscar Wilde, cuya vida también estuvo rodeada de grandes escándalos y por si todo esto no fuera suficiente, además Strauss tampoco escatimó los detalles considerados morbosos, por lo que estamos ante una ópera que fue prohibida por los censores imperiales de la ópera de la corte de Viena. Censuras y escándalos aparte, nosotros seguiremos ahora escuchando el final de esta danza de los siete velos de la ópera Salomé de Richard Strauss, imaginando a Salomé bailando hasta la extenuación y maquinando su malévolo plan.
Thank you.
Pues así termina La danza de los siete velos de Richard Strauss, una obra que supuso un sonoro escándalo en la primera década del siglo XX, considerada para algunos como engendro cacofónico. Para otros, los más vanguardistas, supuso, sin embargo, un hito. Las partes más morbosas, casi necrófilas, como la escena en la que ella besa la cabeza decapitada de Juan Bautista, sedujeron mucho por su atrevimiento. Les decía que esta ópera está basada, palabra por palabra, en la obra de teatro que con el mismo título había escrito Oscar Wilde. Ya de por sí, un escritor maldito, porque la vida de Wilde fue sin duda corta, pero intensa. Cuando Strauss compone la ópera, Wilde hacía 6 años que había muerto. Había sido una de las mayores personalidades de su tiempo, pero con una actitud vital poco convencional. Su homosexualidad le trajo muchos problemas, tan graves que fue declarado culpable de indecencia y encarcelado. Estuvo en la cárcel 2 años. Wilde procedía de una familia acomodada e intelectualmente muy avanzada. Su padre era cirujano y su madre escritora. Fue un niño con una gran facilidad para el estudio y unas dotes extraordinarias y un talento arrollador. En contrapartida, hacía alarde de gustos chocantes para la época y era poco convencional, lo que a la larga le trajo muchos problemas. Pero las cosas por las que empezó a ser criticado hoy nos parecerían de lo más normal. Por ejemplo, era llamativo que llevara el pelo largo, que criticara las costumbres típicamente masculinas, que le gustara la decoración un tanto exótica y a veces erótica, que se vistiera como un dandy, en fin, que su comportamiento parecía excéntrico y además, esto era más grave, políticamente apoyaba el socialismo anarquista. Y la sociedad era muy suya con estas cosas, y entre otros valores también tenía el de ser un gran defensor de la mujer, llegando incluso a editar una revista que se llamaba El Mundo Femenino. Pero no pudo evitar que la sociedad se cebara con él, y fue acusado de sodomía, por lo que estuvo, como les decía, 2 años en la cárcel. Esta experiencia le afectó mucho espiritualmente y además lo llevó a la ruina económica y al desprestigio social. Con estos antecedentes, no es difícil imaginar que cuando Strauss utiliza como libreto de su ópera una obra escrita por Wilde, propiciara ya de salida algunas críticas. Pero aunque despacito, los tiempos iban cambiando y si muchos fueron los detractores de Strauss y de Wilde, muchos también fueron los admiradores. Estamos en un momento histórico en el que coinciden grandes artistas, algunos de sobra conocidos, Mahler, Schoenberg, Stravinsky, Debussy, y otros no tan conocidos, pero que también fueron muy importantes y cuyas obras se escuchan menos en la actualidad. Este es el caso de Alexander Zemlinsky, o Alexander von Zemlinsky, aunque este von fue más bien un añadido que introdujo su padre para hacer el apellido más aristocrático. Vanidades aparte, y antes de seguir hablando de Zemlinsky, con von o sin von, vamos a escuchar ahora, si les parece, el segundo movimiento, que es un alegreto de su cuarteto número 1. Thank you. Acabamos de escuchar de Alexander Zemlinsky el segundo movimiento de su cuarteto número 1. Con Zemlinsky estamos ante un compositor con una trayectoria musical interesante, pero al que se suele mencionar relacionándolo con otros. Por ejemplo, se le conoce por ser el cuñado de Arnold Schoenberg, porque Schoenberg se casó con Matilde Zemlinsky. Aunque también fue uno de los pocos maestros que el autodidacta Schoenberg tuvo. Hay otra cosa de su vida privada que se menciona mucho. El hecho de haber estado enamorado y haber sido también maestro de una mujer muy importante en este momento. Ella es Alma Schindler, que quizá así, de pronto, no les diga nada. Pero en cuanto les mencione su apellido de casada, la identificarán inmediatamente. Ella es Alma Mahler. Pues antes de casarse con Mahler, Alma ya hacía estragos entre muchos hombres ilustres. Era, sin duda, una mujer fascinante. Su relación con Zemlinsky no contó con el apoyo de su familia. Fueron novios, pero la familia de Alma presionó tanto que tuvieron que romper. Ella, en sus memorias, cuenta cómo fue el inicio de este amor. Y no deja de ser curioso, porque de alguna manera fue premonitorio. Nos dice, había conocido a Alexander von Zemlinsky, ella utiliza el von, en un círculo íntimo, y nos burlábamos maliciosamente de la gente que nos rodeaba. De pronto nos miramos el uno al otro, diciendo, si podemos pronunciar ahora un nombre del que solo se puedan decir cosas buenas, nos tomaremos una copa de golpe. Y exclamamos al unísono, Mahler. Así empezó nuestro mutuo amor. Bueno, pues en ese momento, al parecer, surgió el amor entre ellos dos. Ahora, eso sí, ninguno de los dos imaginaba lo que Mahler llegaría a cambiar sus vidas. Por Alma, también sabemos cómo era Zemlinsky. Dice que era un gnomo horrible, así lo describe ella, pequeño, sin barbilla, desdentado, apestando siempre a cafetucho, desaseado, y sin embargo, increíblemente fascinante por su agudeza y fuerza de ingenio. Bueno, menos mal, una de cal y otra de arena. El caso es que este amor duró poco. Les comentaba que la familia de Alma no estaba por la labor de apoyarlos, y cosas de la vida, 2 años después, Alma se convertiría en Alma Mahler. Se casó con ese hombre del que solo se podían decir cosas buenas, pero que con el tiempo demostró que también tenía lo suyo. Pero esa ya es otra historia, porque ahora no le vamos a robar una vez más el protagonismo a Zemlinsky. Superado este bache amoroso, la vida sentimental de Zemlinsky siguió su curso y se casó dos veces. Pero, consideraciones sentimentales aparte, Zemlinsky fue un reputado compositor y un gran maestro. Tenía un gran conocimiento e influyó en todos los grandes músicos de su época. Y entre sus alumnos también se encontraba Alma. La tarde en que ambos se sorprendieron con la admiración mutua hacia Gustav Mahler, surgió entre ellos el amor y también una relación profesional. Aquella misma tarde, nos cuenta Alma, le pedí a Zemlinsky que fuera mi profesor de composición. Él estaba feliz y yo también. Empezó para mí un aprendizaje intenso junto al que palidecieron todas las demás cosas. Pero conocí personalmente a Mahler y mis años de aprendizaje tuvieron un brusco fin para dar lugar a otra misión difícil y decisiva. Bueno, pues antes de saber qué pasó, por qué Alma dejó de componer y de estudiar, escucharemos su música, porque aunque con muchos altibajos en su actividad creativa, tuvo momentos en su vida en el que llegó a desarrollarla. Así es que de Alma Mahler vamos a escuchar a continuación una canción para soprano y piano que lleva por título Pequeña Leyenda. Pequeña leyenda de Alma Mahler. A menudo al hablar de Alma se hace referencia sobre todo al hecho de haber estado casada con Gustav Mahler y también a su intensa vida sentimental, porque Alma tuvo relaciones amorosas muy sonadas con hombres muy importantes de su época. Ya hemos visto la relación que mantuvo, por ejemplo, con Zemlinsky, con el que planeó casarse, pero cuya boda fue impedida por los padres de ella. Aquel tiempo fue el más feliz y despreocupado para mí, nos cuenta ella en su autobiografía. Pero mi madre se desternilló de risa cuando le hablé de mi decisión de casarme con Zemlinsky. Alma ya había inquietado previamente a sus padres al mantener relaciones con el pintor Gustav Klimt y seguiría dándoles disgustos a lo largo de toda su vida. En casa de los Skinner, que era este el apellido de la familia de Alma, antes de adoptar el de su famoso marido, se respiraba un ambiente muy artístico. Su padre era también un famoso pintor, así es que era lógico y natural que ella conociera a lo más representativo de la intelectualidad del momento. Y como era una mujer fascinante e interesante, las relaciones de mutua admiración no eran raras, y pasar de la admiración al amor no era más que cuestión de tiempo. De ahí que fueran muchas las relaciones que ella mantuvo y que, por tanto, si le achacase un si es no es de frivolidad e inconstancia. Klimt, Zemlinsky, Kokoschka, Gropius, Werfel fueron grandes hombres a los que ella amó y por los que fue amada, aunque bien es cierto que su relación con Mahler, como les digo, pues es la más conocida. Entre ellos, nada más conocerse, surgió el amor. Aunque eso sí, Alma tuvo que someterse a una dura y difícil decisión. Durante lo que llamaríamos nuestro compromiso, Gustav Mahler solía pasar bastante tiempo en Berlín y Dresde como director invitado, y yo trabajaba en Viena con Zemlinsky en mis prácticas de composición. Por esa razón, le envié a Mahler una vez una carta más breve que de costumbre, con la indicación de que no había tenido tiempo de escribírsela más larga porque tenía que trabajar. Aquello fue la causa y el principio de una temporada de mucho sufrimiento para mí. Gustav Mahler me exigió por carta que abandonase inmediatamente mi música, que tenía que vivir solo para la suya. Opinaba que el matrimonio de Robert y Clara Schumann había sido una ridiculez y que tenía que decidirme. Me pasé toda la noche de aquí para allá en mi habitación. Mi madre me oyó, entró en mi cuarto y me pidió con la mayor seriedad que dejara a Gustav Mahler. Bueno, pues está claro que esta vez Alma no siguió los consejos de su madre y además aceptó las condiciones de Gustav. El amor que sentía por él era demasiado grande y él le correspondía con la misma intensidad. A ella le dedicó muchas de sus obras y en ella se inspiró para muchos de sus más célebres adagios. Inmortal, recordarán el de la Quinta Sinfonía, pero ya me dirán si este, el tercer movimiento de la cuarta, que lleva la indicación de calma, un poco adagio, ¿no es también impresionante? el sello inconfundible de Mahler en este fragmento del Adagio de su cuarta sinfonía. Música, sin duda, de una gran belleza, compuesta por un gran genio. Un genio con un carácter un tanto difícil. Habíamos dejado a Gustav y Alma en pleno idilio, en el momento en el que él le pide que elija entre su carrera profesional o el matrimonio. Está claro que ella aceptó las condiciones de Gustav, porque el amor tiene estas cosas, y porque además en esa época que una mujer renunciara a su propia vida profesional no era raro. Así es que Alma se volcó en el matrimonio. Se casó con Gustav Mahler, que le llevaba, por cierto, 20 años, y lo ayudó y apoyó, hizo labores de copista y de lectora de pruebas de sus obras, en fin, hizo de todo, y siempre con mucha dedicación y abnegación y amor. Al principio, en pleno apogeo del amor, todo esto fue suficiente para ella. Se sentía colmada. Pero con el tiempo se cansó. Se cansó de la vida oscura que llevaba y se cansó de su marido, al que le fue infiel. Alma conoció durante unas vacaciones al arquitecto Walter Gropius y tuvo con él un romance que Mahler descubrió. ¿Y qué pasó entonces? Pues esto se lo contaré dentro de un momento, porque ahora vamos a hacer una pequeña pausa para ir unos minutos a publicidad, pero volvemos enseguida. Seguimos en Manontropo, en Radio Vitoria, y retomamos el hilo de nuestra historia, que se había quedado en un punto muy inquietante, el momento en el que Gustav Mahler descubre por casualidad que Alma se ha enamorado de otro. Por supuesto, para Gustav esto fue un durísimo golpe. Él estaba muy enamorado y debió reflexionar sobre las causas que estaban llevando al fracaso su matrimonio, porque le pidió a Alma que no lo abandonase y, como quien no quiere la cosa, recuperó el interés por las composiciones de ella. No fue suficiente, porque ya era demasiado tarde y la relación entre ellos ya se había deteriorado mucho. Y la verdad es que tampoco podemos saber qué hubiera pasado, porque poco después Mahler murió. Pero no fue solo la falta de amor lo que les llevó al distanciamiento. Su vida familiar había estado tocada por la desgracia, esas desgracias profundas de las que es muy difícil salir, que son tan difíciles de superar, porque Gustav y Alma Mahler tuvieron dos hijas, María y Ana, y María murió con apenas 5 años de escarlatina, una escarlatina complicada con difteria. Y esto, como es lógico, afectó terriblemente a la pareja. Pero además, no sería la última vez que Alma viera morir alguno de sus hijos. Cuando ya viuda se casa con Gropius, tienen una hija, Manon, que moriría a los 18 años de poliomielitis. Y con el tiempo, también la relación con Gropius se terminó mal, y terminó, bueno, pues se separaron, y Alma vivió un nuevo romance con el poeta Franz Werfel, con el que también tuvo un hijo, Martin Carl Johannes, que nació prematuramente y murió a los 10 meses. O sea que realmente situaciones muy duras. Pero hoy hablaremos de su hija Manon, que fue una niña muy querida por sus padres y por los amigos de la familia, que la adoraban y para los que su muerte fue también un duro golpe. El compositor Alban Berg era uno de estos amigos y, como homenaje a Manon, escribió su concierto para violín y orquesta, que dedicó a la memoria de un ángel. Es este un concierto que goza de gran aceptación en la actualidad, aceptación y éxito que Alban Berg no disfrutó mientras vivió, porque como todos los compositores que de alguna forma se adelantaron a su época, tuvo que enfrentarse con la incomprensión, la crítica e incluso el escarnio del mundo musical del momento. Pero él no dudó jamás de sí mismo ni de su obra. Estaba convencido de que con el tiempo el público aceptaría su música. Con esto demostraba una gran seguridad en sí mismo, algo que sin duda le haría falta para poder sobrellevar críticas como las que a veces se publicaban después de sus estrenos, que eran unas joyas literarias de un calibre impresionante en el que no se reparaba ni en insultos ni en desprecios. Pero él seguía su camino, confiaba en la posteridad, así es que no le defraudaremos, porque tanto él como sus obras ocupan un lugar fundamental en la historia de la música, y este concierto para violín, del que vamos a escuchar a continuación un fragmento, es una buena prueba de ello.
Thank you.
Pues aquí dejamos este fragmento del concierto para violín de Alban Berg. Alban Berg se sintió interesado por la música siendo ya un mozalbete, no fue una cosa que le inspirara desde muy niño, porque de pequeño lo que en realidad le interesaba era la literatura. Pero cuando con 19 años conoció a Schoenberg, su vida y sus intereses cambiaron, porque Schoenberg le abrió el mundo de la música. Ya hemos visto que la crítica no lo trataba bien, aunque este concierto para violín afortunadamente gustó al público. Lo malo fue que él no pudo disfrutar de este pequeño éxito. Alban Berg tuvo durante toda su vida una situación económica bastante precaria. Algunas de sus obras las pudo estrenar gracias a la ayuda de Alma Mahler, pero no era un hombre que nadara en la abundancia. Además, siempre había tenido una naturaleza bastante enfermiza y desatendía un poco lo tocante a la salud. No tenía dinero para médicos ni curas de reposo, lo que con el tiempo se convirtió en un grave problema, porque Alban Berg sufría terribles dolores de dientes, a los que no ponía remedio, porque, como les digo, no tenía dinero para pagar a un dentista. Y esto no es una tontería, porque la cosa fue degenerando, y aparte del dolor inimaginable, la sangre se le envenenó. Y los médicos que lo atendieron, cuando ya era demasiado tarde, por cierto, achacaron este envenenamiento al mal estado de su dentadura. Alban Berg murió a los 50 años, el 24 de diciembre de 1935, el año en el que compuso el concierto para violín, que fue, como les digo, un éxito del que no pudo disfrutar. Un concierto que dedicó a la memoria de un ángel, a Manon, la hija de Alma Mahler y Gropius. Quizá no resulte raro un nombre como Manon, que es un nombre de origen hebreo y que tiene un precioso significado, significa algo así como la vidente, la profeta, la elegida, la estrella de mar, la señora, y del que derivan nombres tan familiares para nosotros como María, Miren, Molly e incluso Marilyn. Pero además, Manon es un nombre popular, sobre todo porque es la protagonista de una novela de Prévost, que fue adaptada a la ópera por dos compositores. Y así tenemos a Manon de Massenet y a Manon Lescaut, en este caso con nombre y apellido, de Puccini. Massenet escribió su ópera antes, pero esto no desalentó a Puccini, a quien le encantaba el tema también. No le importaba nada que se hicieran comparaciones. Y es que el tema es apasionante y muy dramático, una historia que acaba mal. Manon, la protagonista, es deportada por su comportamiento frívolo. Su amante, Geronte, no perdona que ella esté enamorada del joven de Grie. Le acusa ante la justicia y ella tiene que aceptar el castigo. Pero hasta el último momento, de Grie está con ella. Juntos huyen, se convierten en fugitivos, aun sabiendo que no pueden escapar a su destino. Ella va a morir, y lo sabe. Se siente sola, perdida, abandonada.
Thank you.
No quiero morir. Así de desesperanzada está Manon, viendo cómo su final se acerca. Manon Lescaut, de Puccini. Dejamos para otro día la ópera que con el mismo título escribió Massenet, porque ha llegado el momento en el que escuchamos música elegida por ustedes. Hoy atendemos la petición de María Jesús López Uralde, a la que desde aquí enviamos un muy cordial saludo y damos las gracias por haberse puesto en contacto con nosotros. María Jesús nos dice que le gustaría escuchar Sueño de amor de Liszt, pero interpretada por Arthur Rubinstein. Así es que esta es la versión que vamos a escuchar hoy y con la que finalizamos nuestro programa, porque ya no tenemos más tiempo, solo el tiempo de despedirnos y desearles que pasen una muy feliz semana y recordarles que no nos olviden que estamos aquí en unos días. Agur.